Y abre Depolis. ¿Qué banda si no? Después de otra postal de la policía. But I just can't convince myself. I couldn't live with no one else. Y de una licuadora llamada Grieta donde todo se mezcla. Tratando de disimular 250.000 personas en la calle pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado. Bienvenidos a Fuera de Agenda. El propio diario La Nación pone que ayer a eso de las 6 de la tarde arrancó una marcha multitudinaria donde no solo hubo organizaciones políticas, sino gente que marchó por las suyas, oficinistas que salían de laburar, familias que decidieron sumarse a un reclamo que el gobierno obviamente subestimó desde un comienzo, lo trató de ligar con espacios políticos, con militancia de izquierda, como despectivamente lo llaman, pero que con el transcurrir de los días, ante la falta de respuestas por la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de agosto, empezó a transformarse, por lo menos hasta ahora, en una bandera que cruza todos los estratos de la sociedad. Y que se hace un solo reclamo, en forma de pregunta, que es ¿dónde está Santiago Maldonado? Esto es Fuera de Agenda. Lo que suena es The Police. Ahí las tapas de los diarios, por lo menos de Clarín y La Nación, que aguantaron el cierre. Ni Perfil ni Página 12 llegaron a meter en el cierre los disturbios y la represión que empezó mucho después de la marcha. Digo, Clarín y Nación meten en tapa todo mezclado. La marcha por Maldonado terminó con heridos y detenidos, es el concepto general. En dos diarios que hay que decir que, dándole la magnitud que tiene, ¿no?, a la participación de los medios en la formación de opinión, que tampoco creo que es para exagerar, pero que marcan un poco cómo quieren que se lean estos episodios. Vienen cubriendo desde Clarín la desaparición de Santiago Maldonado en la sección policiales y lo llevan a tapa únicamente cuando hay fuerte indignación por la politización del caso en las escuelas, como fue esta semana, y durante mucho tiempo los reclamos, los mamarrachos del gobierno en torno a este caso no aparecen. Digo simplemente como ventana para ver cómo lo piensa el gobierno, ya que ahí hay buen vínculo informativo. Sigue sonando The Police en este comienzo de Fuera de Agenda con la policía otra vez. ¿Qué culpa tendrá Sting? Dirá si está escuchando en algún lado. Che, no me uses para hablar de la policía. Pero bueno, vos hiciste una banda que se llama The Police.
Pobre, claro, le hubiera puesto otra cosa.
Si hubieses hecho una banda que se llame The Manifestator, te llamarías The Manifestator.
Los chorizos.
Pero bueno. Y de Yapa está bueno. Como música, digo.
Sí.
Para los que se desconectaron después de la marcha y no dieron bola, simplemente una actualización del sábado de la mañana. Después de la movilización, que fue multitudinaria, pacífica.
¿Cuánta gente, Jairo?
Y yo leo, en estos casos, viste que cada uno tira,
sí. Relativo.
Agarra la foto que le conviene, pero que fue mucha gente. Algunos dicen 200.000 personas, 250.000 personas, lo que sea.
Scardilli.
Es que entre ellos estaba la productora Giselle Scardilli, pero... Si vos querés, como para sintetizar, vos podías decir, si lo querían descalificar como una marcha de cuatro organizaciones locas que reclaman por un tema versus una marcha multitudinaria que aúna a todas las organizaciones de derechos humanos, mete familias, mete estudiantes, mete oficinistas, lo que sea, en un reclamo que se ha extendido por Santiago Maldonado. Lo que digo, después de esa marcha, que es lo que debería hacer hoy... Lo que nos ocupe con una participación muy fuerte del hermano Sergio Maldonado pidiendo respuestas y cuestionando muy duramente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Después de esa marcha, cuando ya mucha gente había llegado incluso a su casa, hora después, empieza a haber, yo no sé, si es un grupo de infiltrados del gobierno, un grupo de tarados, e infiltrados.
Tarados son.
Lo que sea, empieza a desatar... Quemas de tachos de basura, piedras contra vidrieras, cosas que no estaban en para nada el ánimo de las miles y cientos de miles de personas que se manifestaron. Y a partir de ahí, una escalada represiva de la policía, que con el actual gobierno siente que tiene la veña como esos laterales por derecha y por izquierda, cuando el técnico le dice, vos pasá en todas. Entonces dice, el técnico me habilita, yo paso en todas. Bueno, la cana está un poco como ese Cafú, ese Roberto Carlos. ¿Qué pasa? Una vez que le das el ok, pasa y ponele, es capaz de tirar gas pimienta adelante de las cámaras, así como si estuviera echando raid. Hay una toma increíble de que hay periodistas cubriendo dos detenciones y pasa el cana como si estuviese echando Glade después de hacer caca.
No la vi.
Y se las echa en la cara.
Espectacular.
Y les da a todas. Si había dos pidiendo por los detenidos, tres periodistas, dos camarógrafos, y pasa el cana a cara descubierta, le mete Glade, gas pimienta, listo. Ese es un poco el clima de la policía, pero me interesa plantear esto porque, por lo que cuenta Giselle, y después vamos a tratar de tener más testimonios, había un clima durante la marcha de que algo podía pasar, aunque la marcha se tradujo pacíficamente en un reclamo que al gobierno le empieza a molestar mucho más de lo que esperaba. Que lo primero que tuvo fue algunos episodios frente a sedes de gendarmería acá y en otros puntos del país. Hubo bombas molotov a gendarmería en Bolsón, pero eso derivó de un momento a otro en inexplicables episodios de violencia donde había habido una marcha muy multitudinaria y pacífica, y por eso la conclusión que uno puede sacar es o eran infiltrados para favorecer al gobierno y deslegitimar la protesta, o tarados que hacen eso y terminan favoreciendo al gobierno deslegitimando la protesta. ¿Por qué digo esto? Más allá de que después viene la represión salvaje de esta cana que siente que la tiene más grande que nadie y que puede ir hacer lo que hizo. Porque da la impresión, cuando vos ves los números, que el gobierno, en vez de sufrir estos episodios, los factura políticamente. Cuando hubo quilombo, calles, movilizaciones, en marzo, el gobierno venía de la crisis del correo y demás, repuntó en las encuestas, quedó mejor parado, tuvo su recuperación, porque salió a hablar duro de los sindicalistas, a hablar mal de la CGT. Después tuviste los episodios de represión a maestros en el Congreso, por más de que te los hayan pintado de una manera o de la otra, un episodio de tensión y violencia con maestros en el Congreso. Después vino PepsiCo y el gobierno terminó yendo a elecciones, bancando esas dos posiciones, siendo incluso voceros, justificando lo que habían hecho, no disimulándolo o ocultándolo, sino saliendo a bancar que lo hicieron porque creen en que así funciona un país normal, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las PASO sacaron más votos que en el 2015. Por eso la sensación es que o fueron tarados los que ayer desataron esto, que después se transformó en represión salvaje, o fueron infiltrados del gobierno los que ayer desataron esto, que termina, como pareciera ser, siempre dándole al gobierno la posibilidad de facturarlo políticamente. No sería extraño, y hay que estar muy atentos, que haya una porción creciente, y digo creciente, de la población que banque al gobierno en esta actitud que a nosotros nos llena de postales de heridos, detenidos en la represión, etcétera, que sacan del eje el reclamo.
Ese es el punto para mí.
Por Santiago Maldonado. Y que al mismo tiempo le permiten al gobierno construir esta idea de un país normal funciona así, con tres locos en la calle haciendo quilombo. La cana está en su derecho de no de parar un eventual delito, sino de incluso irse de mambo como lo hizo anoche. Para mí, ahí también, por un lado, sacaste el reclamo de Santiago Maldonado, que tuvo una manifestación multitudinaria y que lo pone al gobierno en una situación que no puede controlar, y al mismo tiempo le das excusas para que facture políticamente la represión, porque también es cierto que el gobierno vive la represión como una señal a los inversores. No hay que pasar por arriba el hecho de que se vienen meses donde vas a tener la cumbre de la OMC, donde vas a tener la cumbre del G20, y esos tipos de eventos que son mirados por todo el mundo siempre van acompañados por manifestaciones, y algún tipo de mensaje hacia esa comunidad internacional le estás mandando, porque hay todo un discurso que es seguridad jurídica, sí, que es, vos podés invertir acá porque el Estado cuida tus intereses porque hay seguridad jurídica. Ahora, cuando vos necesitas graficar qué es la seguridad jurídica, es, mirá, si pasa algo en la calle, vos lo tenés que contener y yo estoy dispuesto a contenerlo y a salir a bancarlo. Me parece que hay una construcción también de mensaje de Macri. Lejos de sufrir la represión, lejos de creer que con un carro hidrante en Plaza de Mayo recuerda a De la Rúa y por eso se debilita, me parece que dentro de la casa de la Casa Rosada lo ven de otra manera. Ven que el carro hidrante en la Avenida de Mayo le sostiene fortaleza a un gobierno que encima saca más votos cada vez que va a elecciones, por lo menos 2015-2017 en las PASO, y que así construye también imagen de fortaleza frente a los inversores. Para mí hay toda una construcción que me termina de explicar que quizás no, que termina siempre beneficiándose de estos episodios que nos alarman a nosotros por cómo interviene la policía, pero que consiguen respaldo de una parte creciente de la población y de mensaje de dureza hacia inversores, empresas. Es el comienzo de Fuera de Agenda haciendo catarsis después de, como dice Ale, lo que no tenemos que perder de foco, una multitudinaria marcha que ayer, en forma pacífica, puso contra las cuerdas al gobierno, le pidió la renuncia, casi como una manifestación de esas que hay en España, con un cántico que pocas veces se había escuchado, de una multitud pidiendo que se vaya de un ministro. Ese reclamo, y al margen, lo quiero separar bien separado, hechos de violencia por un lado y represión salvaje de una policía que, repito, siente que la tiene muy grande por el otro. Fuera de Agenda con The Police. The Police. En Fuera de Agenda. Ahora, qué basura también esta forma de ver las cosas que tenemos todo el tiempo a través de... O estás de un lado o estás del otro. Está como insoportable de esa
Basta.
Manera.
Sí.
Gente que no se anima a pedir por la aparición con vida de alguien que está desaparecido.
Por las dudas.
Por las dudas a quedar de un lado o del otro de la grieta. O gente que está esperando que pase cualquier cosa para ponerla de un lado o del otro de la grieta. Y en casi todos los casos son tipos que están de un lado o del otro y que vienen facturando gracias a la grieta.
Pero no te fijás a veces con quién hablas y vas a decir algo y decís a este, ¿qué va a poner, qué cara va a poner? Ya hay también como un prejuicio. A ver la cara de este. A mí me pasa todo el tiempo, hey.
Por las dudas, en tn.com.ar el título principal es una columna de Marcos Novaro que... Explica todo este momento con un título que es La radicalización kirchnerista mostró su rostro más violento. No digo que no puedas meter en el análisis.
Sí, claro.
Si esto beneficia, si esto le sirve, si esto participa de algún tipo de estrategia que están...
Porque posiblemente también pase.
Porque posiblemente también pase. Ayer alguien que está cerca de Cristina me decían, mirá, Cristina, cuando arrancó la campaña subió un montón de víctimas del relato y del modelo económico macrista al escenario. Claro. Y ahora que relanzó la campaña, no hizo foco en la economía, no subió ninguna víctima del modelo porque la economía ha dado mejores índices.
Claro.
E hizo hincapié en el fraude y en la desaparición de Santiago Maldonado. Que existe estrategia política.
Obvio.
En el cristinismo, en el macrismo, donde sea, está claro. Y qué última, tenés que prestar atención si hay ayer alguien que quería sacar ventaja tanto del gobierno, como decimos, como desde la oposición, no de la marcha, sino de los quilombos que vinieron después. Está bien, lo que da raro es que sea tu única interpretación, que tu mirada ya esté definida y sea esa. Entonces le da servido al que está mirando, les da servido.
Le das pasto a las fieras.
Y en la conclusión general es, cada uno que pide por la aparición de Maldonado, ¿no ves que son los kirchneristas que quieren voltear al gobierno? Le armás ese paquete y se acabó. De un lado, el gobierno se beneficia de esa mirada, y del otro es, nos quieren estigmatizar y no quieren decir dónde está Maldonado. Y así nos vamos hundiendo como país en este barrio. Pelotudos le dicen ayer a Julio Bazán, el cronista de TN, ¿dónde lo tenés a Maldonado? Tenemos la cabeza. Hay como. Sí, sí. Como que todo este proceso también a gente le hizo como una fritura de cuatro neuronas.
¿Crees que está ahí en TN, en Canal 13? A ver, arriba de la autopista lo tiene.
¿Qué no tiene en un sótano Bazán? ¿Qué es lo que te lleva a decirle a Bazán? No te digo que no podés criticar al grupo Clarín, que no podés hablar de Mañeto, de lo que quieras. Pero aparece un movilero
cubriendo... No le vi la cara, ¿le viste la cara a Bazán? No le vi la cara.
Yo veía la cara porque Bazán quería mirar para abajo, miraba para abajo y se movía de un lado para el otro.
Ajá.
Y de otro lado decían, mentiroso, ¿dónde lo tenés? Y la...
Está bueno, en un punto está bueno.
No, en un punto me da un toque de tristeza.
Sí, claro.
Me da un toque de tristeza porque...
Da tristeza que no hablemos del pibe que desapareció, tiene una cuestión de Estado, que tenemos que estar todos preocupados por algo muy importante que pasa y estamos hablando de otra cosa.
Primero encontremos al pibe, después hacemos 14 seminarios.
Ah, ahí va.
I should have known this right from the
De Police en el arranque de Fuera de Agenda. El día después de por lo menos 200.000 personas, 250.000 personas en una manifestación que, mal que le pese al gobierno, no fue únicamente de militantes de izquierda, sino de un reclamo que empieza a cruzar a toda la sociedad. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Primero encontremos al pibe, después hacemos 14 seminarios sobre la grieta y el uso político y la mar en coche.
¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¡Cuidado con la grieta! No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la Gendarmería. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad. Somos hostigados con informaciones falsas, que lo único que hacen es sembrar la desesperanza en mi familia. Tenemos que soportar también declaraciones de funcionarios, que lo único que hacen es aportar dudas y confusión. Nuestra familia ha colaborado desde el primer día. Jamás nos negamos, porque negarse sería no querer tener a Santiago con nosotros. ¿Cuándo debemos soportar esta situación? ¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago? ¿Santiago Maldonado? ¿Santiago Maldonado? ¿Ahora? ¿Ahora?
Y como planteábamos recién en el comienzo de Fuera de Agenda, una marcha multitudinaria, pacífica, con organizaciones políticas, organizaciones de derechos humanos, algunas organizaciones de derechos humanos que hacía rato que no marchaban juntas, pero también con oficinistas, con gente que salía de laburar y se sumó, con familias que van ampliando el universo de gente que se pregunta dónde está Santiago Maldonado y le transforman al gobierno, mal que le pese a la administración Macri, esta pregunta en un problema político mucho más grande que el que le pretendieron que fuera al comienzo. Y después de la movilización hubo represión de la policía que terminó hasta con periodistas, reporteros, gráficos detenidos. Está en línea Tomás Eliashev, que es secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa Cipreva. Tomás, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días.
Queríamos saber cuál es la situación en este momento, cantidad, nombre y situación de los detenidos anoche en la en los hechos, y si podés contarnos también cómo se dieron esas detenciones.
Sí, cómo no. Hay 23 detenidos, de los 23 detenidos, 4 de ellos estaban registrando los hechos. Daniel Lara, reportero gráfico y estudiante de la Escuela de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, fue detenido en Avenida de Mayo y Perú. Lo trasladaron a la comisaría primero y ahora está en la comisaría de la Comuna 12 de Saavedra. Al igual que todos los otros detenidos, están incomunicados y hasta el lunes que no les tomen indagatoria no van a salir. Luego de Lara fueron detenidos en Avenida de Mayo y San José Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone, ambos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fueron trasladados primero a la comisaría 30 de Barracas y después a la comisaría de la Comuna 15 en Chacarita. Mourenza resultó muy golpeado por los efectivos policiales, según pudimos constatar. Y el cuarto fotógrafo detenido es Daniel Castro Marín, que también permanece en la comisaría de la Comuna 15 de Chacarita. Estos son los 4 compañeros que estaban tomando fotos, que estaban registrando los hechos y que, bueno, fueron detenidos como parte de un encarnizamiento muy brutal por parte de la policía de la ciudad contra los trabajadores y trabajadoras de prensa.
Tomás, vos estuviste en la marcha en la columna de Cipreva.
Sí, nosotros nos movilizamos desde la sede del sindicato, ahí en la calle México, marchamos hasta la plaza, fuimos muchísimos compañeros, por la naturaleza propia de nuestro trabajo, algunos llegan, otros se van, pero estuvimos, fuimos, estaba todo tranquilo, como ustedes muy bien describían, habíamos terminado de llevar las banderas al sindicato, nos enteramos de lo que estaba pasando y bueno, obviamente muchos compañeros nuestros estaban trabajando en el lugar, nos pusimos a hablar con los que estaban sacando fotos, con los compañeros de ARGRA, de la Asociación de Reporteros Gráficos que estaban en el lugar, con los compañeros de los medios alternativos que nos informaban de lo que ellos estaban sabiendo y también, por ejemplo, con los compañeros de la televisión pública y de Canal 3 y de TN, cuyos mobileros, asistentes y camarógrafos recibieron gas pimienta en la cara de forma muy
sí, quedó filmado incluso.
Quedó filmado de forma muy alevosa, esa era la palabra que buscaba. Y
¿notaste algún momento, Tomás, notaste algún momento algún quiebre o algún cambio en la actitud, en el clima, y si esto hubiese sido así, motivado por algún tipo de infiltrado o participación de gente que no era parte de la marcha? Digo, porque es muy notorio, por lo menos, que durante un momento hay una movilización multitudinaria, pacífica, que reclama muy fuerte la aparición de Santiago Maldonado, y no sé si vos me confirmás esto, pero bastante después de que ya hay una desconcentración, empiezan, no sé en cómo se originan, tal vez vos tenés información, los episodios que después derivan en la represión. ¿Tenés diferenciado esos momentos? ¿Qué es lo que pasa? Mira, que
lo que yo te puedo asegurar con total certeza es que se hayan iniciado, como se hayan iniciado los llamados incidentes, la reacción policial, la represión, fue de una magnitud absolutamente desproporcionada. Y hasta nos queda la duda de si no comenzó primero la represión y luego las piedras y el fuego. La verdad que no estaba en el lugar, pero en todo caso lo que sí pudimos constatar es un proceder policial que tiene que ver con mucho de lo que ustedes señalaban recién, que es parte de alimentar su marketing político, de mostrar en vivo estos grandes despliegues policiales con uniformes nuevos y con marchas marciales sobre la Avenida de Mayo, con esta fila de escudos relucientes, es parte de su campaña electoral, lamentablemente, pero hay que ser realista y poder reflexionar al respecto. O sea, estaban esperando la situación para sacar a todos sus policías de civil, a un montón de policías que no tenían su nombre, tenían tapado su nombre, o sea, que no estaban identificados. Y bueno, nosotros como trabajadores de prensa lo que venimos constatando es un ensañamiento particular contra nuestra labor. Y en esto no hay grieta. En esto no hay grieta, porque periodistas de los medios alternativos y de los medios hegemónicos, comerciales, empresariales, periodistas de la televisión pública, camarógrafos, de trabajadores de TN, de Canal 13, es decir, lo que les molesta a las fuerzas policiales es que haya personas registrando lo que están haciendo. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué es así, si se van a manejar de acuerdo a la ley, no deberían temer ser filmados. O fotografiados, o que haya gente viendo lo que hacen. Evidentemente están buscando impunidad y en ese sentido atacan a la prensa. Nosotros venimos registrando ataques a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. No es la primera vez que pasa. Venimos denunciando lo que sucedió en PepsiCo, donde los trabajadores de prensa fuimos particularmente atacados. En la represión en Congreso, también en una marcha por el tema de PepsiCo, un compañero de Clarín recibió gas pimienta por parte de tres policías distintos antes de que comience la represión. En oportunidad de la marcha de mujeres, hubo también cacería en la Avenida de Mayo y detención de compañeras que estaban trabajando, trabajadoras de prensa. A una compañera le arrojaron gas pimienta por sacarle fotos a un policía. O sea, esto no podemos dejar de relacionarlo con el llamado protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas que anunció el gobierno y el ministerio de Patricia Bullrich, ni bien asumieron, que más que un protocolo es un posteo de Facebook, porque no tiene ninguna validez legal, simplemente lo subieron al Facebook y obtuvieron muchos likes. Siguiendo esto que planteabas, de que tal vez esto les para algún electorado les sirva.
Sí, yo pensaba, recién charlábamos, te invito, que vos decías también hay que reflexionar sobre esto, porque uno puede ver episodios de detención hasta represión en marzo, abril, en aquel momento también después de las marchas de la CGT, del paro, también lo que sucedió en la Plaza del Congreso con los docentes, y después lo que pasó en PepsiCo, y en el medio un gobierno que avanzó y que terminó sacando en las PASO, con toda la discusión que hay, más votos a nivel país de los que había sacado en 2015. Puede ser que, más allá del gobierno que nosotros ponemos bajo en cuestión, haya también a nivel social un creciente respaldo a este tipo de accionar.
Yo creo que siempre ha existido un sector de la población que avala este tipo de actitudes, y creo que en ese sentido es bueno poder reflexionar sobre el rol de los medios y poder dar batalla dentro de los grandes medios para difundir lo que los trabajadores vemos, más allá de la construcción editorial. Realmente las tapas de los principales diarios de hoy, puntualizando sobre los incidentes y no sobre la foto impresionante de la plaza desbordante de gente reclamando dónde está Santiago Maldonado, es muy elocuente. Y también es muy elocuente, y aprovecho para remarcar lo que venimos haciendo en todas las redacciones, donde los compañeros se sacan fotos preguntando dónde está Santiago Maldonado, y estamos hablando de las redacciones de Clarín, de Canal 13, TN, en La Nación, Ámbito Financiero, Diario Popular, Página 12, Radio Nacional, la televisión pública. Los compañeros van y se sacan la foto reclamando dónde está Santiago Maldonado. Y bueno, en ese sentido vemos que hay por parte muchas veces de algunos medios mucha manipulación, y en ese sentido se avala la represión, planteando una tergiversación de los hechos. Esto no quiere decir que los medios tengan la capacidad para lavarle la
cabeza. No, claro, claro.
Pero es un elemento que no podemos dejar de mostrar. Qué distinto que sería si se hablase de todo esto. Nosotros hoy, como Sindicato de Prensa de Buenos Aires, vamos a estar presentes a las 12, dentro de un rato, en la comisaría de la Comuna 15, en Chacarita. Vamos a estar denunciando la represión y puntualizando sobre los ataques a la prensa. Pero sabemos que los las principales firmas, los periodistas más conocidos por el gran público no van a estar haciéndose eco de esto, porque bueno, consideran que los trabajadores de prensa en todo caso somos una subespecie, que no tenemos nada que ver con el oficio, y somos quienes garantizamos con nuestro trabajo, con nuestro sudor y poniendo en riesgo en este caso nuestras vidas, que el trabajo se haga, que se sepan las noticias, que los medios salgan adelante. Entonces, bueno, es importante poder estar difundiendo, es importante poder estar hablando de esto, y bueno, creemos que hay que hacer las denuncias, que no hay que desesperarse por los climas represivos, que si nosotros logramos, sin cargar los adjetivos, pero sí con hechos concretos, demostrar lo que está pasando, hay mucha gente que va a salir de esta nube en la que vive, donde cree que alguien puede llegar a autodesaparecerse para perjudicar un gobierno y ese tipo de cosas.
Sí, además porque entramos en una fase con dos tipos de hechos que contribuyen a que se instale esta situación, que son momentos de cierto reverdecer económico que siempre hacen que la gente no mire lo que no quiere mirar, si el bolsillo más o menos le responde, que eso nos ha pasado en la historia muchas veces, que la gente se acostumbre o no mire o contextualice de la manera que mejor le acomoda para seguir viviendo como está viviendo. Y después también, no sé si vos compartís esta mirada, pero se vienen momentos donde este episodio de grandes cantidades de policías versus manifestantes pueden llegar a ser la imagen hacia afuera, pensando que se vienen conferencias que a nivel mundial siempre son de que haya manifestantes de un lado y policías del otro. Me refiero, por ejemplo, en diciembre la conferencia de la Organización Mundial de Comercio, y el año que viene todos los líderes del mundo, la reunión del G20. Yo no sé si no hay también mandar un mensaje en ese sentido.
Sí, evidentemente el gobierno se siente cómodo en la represión. Yo creo que tenemos que estudiar lo que pasó en el Parque Indoamericano en diciembre del 2010, que fue el debut de la Policía Metropolitana. Recordemos que en aquella oportunidad la Policía Metropolitana se manejó bajo el mando operativo de la Policía Federal, que dependía del anterior gobierno y puntualmente de la figura de Aníbal Fernández. Actuaron de conjunto, fue una balacera tremenda sobre los pobladores de Villa 20 y de Los Piletones. Hubo dos Emilio Canaviri Álvarez y Rosmarie Churapuña asesinados, por ahora se sabe, policías de la Metropolitana, pero que actuaban en conjunto con la Federal. Luego de eso hubo un tercer asesinato cuando liberaron la zona e ingresaron patotas presuntamente vinculadas al gobierno porteño, y asesinaron a otro poblador más, Emilio Canaviri Álvarez. Ahí fue que el gobierno kirchnerista crea el Ministerio de Seguridad y hay todo un movimiento, y bueno, Macri sale a hablar del problema del narcotráfico y el problema de los inmigrantes. Y bueno, y genera una demostración de que el electorado banca este tipo de salidas represivas y de discursos que peligrosamente lindan con lo antidemocrático, ya que tanto se ha hablado de la derecha democrática, precisamente acá muestran su aspecto menos democrático, declaraciones racistas, una construcción del enemigo que tiene que ver con el inmigrante, con los pueblos originarios, ahora aparece con mucha fuerza. Me parece que
Tomás,
hay una apuesta ahí. Sí.
Estamos hablando con Tomás Eliashev, de secretario de Derechos Humanos de CIPREVA. ¿Y vos ves o podés llegar a ver también algún uso político desde los que están enfrente del gobierno y que eran gobierno hasta hace poco de este tipo de hechos?
Mirá, me parece que todo aquel que reclame ante una desaparición forzada está haciendo lo que tiene que hacer. Ojalá todos hiciesen uso político. De hecho, a mí me hasta me sorprende lo abiertamente derechistas que se han puesto, que se ha puesto el gobierno nacional, porque en algún momento jugaban más con esta cosa de no te vamos a sacar ningún derecho, nosotros también condenamos la dictadura. O sea, lentamente se han ido corriendo los velos y empiezan a hablar de que los demonios no eran tan demonios y hacer una especie de apología del negacionismo, que viene a reemplazar esta cosa de los dos demonios, donde bueno, por lo menos seguían repudiando o diciéndolo de forma cínica o hipócrita, pero por lo menos lo decían. De parte de quienes critican, sí hay que señalar que la podredumbre de los aparatos represivos de las fuerzas policiales no empezó con el macrismo, por eso yo te marcaba lo del Parque Indoamericano. Uh-huh. porque evidentemente el kirchnerismo no supo, no quiso, no pudo atacar este problema, y se mantuvo tanto a nivel gobernaciones provinciales como fuerzas federales, niveles de autogobierno policial y de corrupción que son no se pueden negar bajo ningún concepto. Recordemos que la apuesta del Ministerio de Seguridad de Garré, que fue el mejor momento, si se quiere, en cuanto a plantear un protocolo donde se preservaba la vida de los manifestantes y se hicieron algunas medidas intentando depurar a la Policía Federal, también implicó apostar y que desembarque la Gendarmería y la Prefectura en los barrios del conurbano y del sur porteño. Es alimentar una fuerza que es la que está implicada con las fronteras, en el caso de Gendarmería por tierra y en el caso de Prefectura por agua. Y sabemos que en esas fronteras se producen hechos de corrupción donde las fuerzas policiales y de Gendarmería y Prefectura son parte del problema, no de la solución. Esto viene de hace mucho. ¿Quiénes tuitean o chicanean con esto de no te vi preguntar por...?
Sí.
Ya sabemos que quienes dicen eso tampoco nunca preguntaron ni por los COM, ni por Julio López, ni por Luciano Arruga,
claro.
Ni les importa, y simplemente es una chicana y una construcción del discurso donde, esta cuestión de la posverdad hace que mucha gente simplemente lea dos o tres líneas
y ya saque una conclusión para donde tiene ganas de cerrar su idea.
Lo que quiere cerrar, tal cual. Entonces, nos corresponde a nosotros en este lugar a veces incómodo. Si uno revisa la cuenta de Twitter de Cipreva, puede ver los comentarios. Por ejemplo, cuando difundimos a la cuenta de los delegados y delegadas de Canal 13 TN preguntando dónde está Santiago Maldonado, y las chicanas y agresiones de los trolls oficialistas y de usuarios que se adscriben al kirchnerismo, que los chicanean por trabajar en donde trabajan, y
claro.
Es una cuestión.
Y terminamos dando vueltas sobre nosotros mismos, y lo importante se nos pasa por el costado.
Acá lo importante, como gremio de prensa, es denunciar que este clima represivo, este enrarecimiento, este envalentonamiento de las fuerzas de seguridad viene aparejado con una brutalidad contra los trabajadores de prensa. Vamos a estar denunciando esto hoy a las 12.
Contanos eso, ¿cómo son los próximos pasos de esa convocatoria? Y también si hay algún tipo de movimiento a nivel judicial por los detenidos.
Sí, ahí los compañeros, las compañeras de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, CORREPI, estuvieron toda la madrugada, María del Carmen Verdú. Nosotros estamos en contacto con ella. Lo que se sabe es que el juez Martínez de Giorgi dictaminó que están incomunicados hasta el lunes, cuando se les va a tomar indagatoria, acusados de resistencia a la autoridad, cuando estaban nuestros compañeros registrando los hechos, los cuatro compañeros fotógrafos. Hoy a las 12 hay una conferencia de prensa en la calle Guzmán al 300, que esto es en Chacarita, la comisaría de la Comuna 15, donde hay un grueso de los detenidos. Hay otros detenidos que están en Saavedra. Va a haber actividades concentrando ahí en Chacarita durante todo el fin de semana para estar expresando la solidaridad con los compañeros detenidos, exigiendo su libertad. Así que esos son los próximos pasos. A nosotros como gremio de prensa estamos organizando una audiencia en el Congreso de la Nación para denunciar esta escalada represiva y la brutalidad contra los trabajadores de prensa que están ejerciendo las fuerzas policiales.
Y Tomás Eliashev, te agradezco mucho esta charla. Te quiero hacer una última pregunta más de índole personal. La puedes contestar si querés, si no la contestás. Tomás Eliashev es hijo de Pepe Eliashev, que es un periodista que yo no conocí, pero que todos ustedes conocerán. Me interesa saber qué pensás vos que es el periodismo, o sea, ¿qué crees hoy que es el periodismo? Y si se parece a lo que vos creías que eras cuando dijiste me voy a dedicar a esto.
Sí, se parece, porque yo me involucré en la tarea periodística desde una postura, si se quiere, muy militante. Me formé como periodista en 2002,
claro.
Digamos, al calor de los piquetes, las cacerolas, las fábricas ocupadas, como militante de la comunicación alternativa a través de la red Indimedia, que precisamente nació en el año 99 difundiendo la lucha contra la Organización Mundial del Comercio en Seattle.
Mira.
Eso llegó a la Argentina en 2001, precisamente cuando era la marcha contra el ALCA. Bueno, yo me sumo a Indimedia como un trabajo voluntario, militante, porque sencillamente había participado de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, veía lo que estaba pasando a mi alrededor y quería involucrarme, y cuando prendía la televisión sentía que me estaban mintiendo. Obviamente vengo de un hogar de de periodistas, no solamente mi viejo fue un gran periodista, sino que mi vieja es una gran periodista dedicada al arte, así que siempre estuve bastante informado e involucrado con las tareas de la prensa.
Sí.
Y bueno, me fui involucrando en el oficio y siempre con una postura y una lectura sobre el rol de la comunicación, y obviamente eso lo aprendí en algún lado. Y sí, creo que una discusión que teníamos mucho con mi viejo era esta idea de, bueno, que si había o no una decadencia de los medios, si había algún pasado dorado al cual recurrir, o si siempre los intereses y la manipulación habían estado presentes en los medios de comunicación.
Pavada discusión.
Exactamente, como muchas de las que teníamos, y que por supuesto añoro, pese a que obviamente y es público teníamos muchas diferencias,
claro.
Siempre encontrábamos un cauce para discutir, y obviamente yo creo que por estos días él estaría cuestionando los métodos no apegados a la ley, o por lo menos esa era su postura, y siempre en ese sentido se expresaba. Así que el periodismo para mí, digamos, que me involucré de esta manera, sigue siendo un compromiso, una forma de mirar la vida, aportar a la sociedad lo que yo creo que tiene que ser, por
claro.
Supuesto que cada uno tiene su postura, pero siempre intentando dar voz a los sin voz, dar voz a los que se organizan para cambiar la situación desde abajo, porque los que están arriba ya tienen
ya tienen la oficina llena.
Quién les escriba, digamos, y quién. En ese sentido, yo siempre valoré, y esto lo dije en el homenaje que se le hizo a mi viejo en un lugar para mí tal vez un poco hostil, que es Margen del Mundo, el lugar de Majul,
sí.
Donde bueno, hice uso de la palabra y planteé que yo le reconocía que pese a las discusiones y a las diferencias, él, por ejemplo, había tenido gestos como entrevistar en Radio Mitre a nuestro secretario general, Fernando Tato Dondero,
uh-huh.
Dándole voz al secretario general del gremio de prensa, algo que muy pocos medios masivos o periodistas de esa talla hacen, y que también, por ejemplo, había entrevistado a don Diosnel Pérez, referente de la Villa 20,
claro.
De Lugano, cuando estaba encausado por la justicia macrista por realizar una protesta en reclamo de vivienda. Y bueno, él tenía ese gesto liberal, si se quiere, de poder escuchar las voces, aunque no estuviese de acuerdo. Ojalá estuviese más así. Pero bueno,
igual. Tomás, la verdad,
el periodismo sigue siendo un lugar muy válido, y me alegra escuchar su programa y ver que están en un camino que me interesa mucho.
Tomás, la verdad, muchísimas gracias. Estamos en contacto, seguimos atentos qué es lo que ocurra con los detenidos, y te agradecemos muchísimo todo este rato que nos dedicaste. Es muy amable, ¿eh?
Gracias por el espacio, un abrazo grande.
Era Tomás Eliashev, el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva, contando por un lado la situación de los 23 detenidos en general que dejó la represión ayer en el centro porteño, y en especial los 4 trabajadores de prensa que, como él decía, están incomunicados. A las 12 va a haber una movilización, después vamos a recordar las coordenadas, y también regalándonos al final interesante diagnóstico de lo que es la profesión hoy para alguien que la ha mamado desde su casa, y también muy generoso contándonos algunos debates, diferencias, intercambios con Pepe Eliashev, como desde el disenso, pero desde también el amor a la profesión, tenían esos intercambios. La verdad que fue muy amable de su parte regalarnos algunos de esos secretos, si se quiere. Así que seguimos en este Fuera de Agenda con catarsis, análisis y denuncia de lo que pasó ayer, pero tratando de, además de poner el foco sobre otra postal de represión salvaje de policía de la ciudad y policía federal en la era Macri, no corrernos del foco de lo que fue antes de eso una multitudinaria, me animaría a decir hasta multiclasista, manifestación de cientos de miles de personas en el centro porteño pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y tratando de rescatar ese reclamo de la licuadora insufrible que algunos llaman grieta, pero que es también negocio cuando la mirás con los ojos entrecerrados.
Dijo acá que querés ser presidente en 2019.
Sí. Si están dadas las condiciones, voy a hacerlo, pero ¿sabes qué? Yo creo que lo importante es construir un proyecto colectivo. Si hay alguno mejor, obviamente que acompañaré a alguien que sea más competitivo, porque esto se trata de ganar, digamos, esto no es un té de chicas a ver de qué charlamos. No, acá vamos a ir a discutir poder.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Hoy arrancamos con The Police por este nuevo protagonismo represivo de la policía. Y cerramos con Playlist. Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Playlist fuera de agenda. Nos decía Tomás Eliashev después de charlar con nosotros por privada.
Sí, se decía. Claro, ¿qué dijo?
Que él recordó mientras escuchaba The Police que Andy Summers, de The Police, defendió a una fan de la policía cuando habían venido a la Argentina.
Mirá.
Playlist Maldonado.
Estás buscando un viejo camisón.
Buscando un símbolo de paz. En Fuera de Agenda.
Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Estás buscando un toro de papá. Estás buscando un saco de mamá. Porque si nada queda, nada da. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en el placar.
Playlist Maldonado en Fuera de Agenda. Pasa Charly García con Buscando un símbolo de paz. Y le pegamos a Beck con un tema que casi resume todo.
¿Pero le pegamos a él?
¿O pegamos al tema?
Ah, me gusta este tema.
Where it's at. ¿A dónde está?
In the towns we know, a place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow, pulling out jives and jamboree handouts, two turntables and a microphone, bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands.
Where's that?
I got two turntables and a microphone.
Where's that?
I got two turntables and a microphone.
That was a good drum break.
You pick yourself up off the side of the road with the elevator bones and your whip flash tones. Members only hit
dramatizers. Move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues. Your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast. Let the man get Wilson.
Let's make it out, baby.
Maldonado en el cierre de un fuera de agenda bastante especial.
Sí.
Abrió Charly García con Buscando un símbolo de paz. Ahora es Beck. ¿A dónde está? Where it's at. Y ahora Bowie. Solo estoy buscando a un amigo. Siempre te clava un Bowie la productora. En un brazo tiene tatuado a Bowie y en el otro a Maluma. Buscando huellas se llama este otro tema de la playlist Maldonado. No tengo ni idea quién es el que canta. Major Lazer. Con Jack Balvin y Sean Paul como invitados.
Qué trío.
¿Cómo le tira esto a la productora? ¿Cómo le tira?
En su juego siempre quiere ganar. No sabe cómo parar. Cuando su cuerpo mueve más ella pide. No conoce el final.
Me hubiese gustado que Bowie fuera un bachatero loco.
Ahí aparezco tu detective, buscando huellas para encontrarte y tú me desapareces.
Sí.
esa la quiero tener. Del misterio en sus ojos me enamoré. Quería ganar, de lejos la vida.
30 segundos le doy, ya estoy hasta pelota con todos estos que hablan en centroamericano.
¿Sabés qué dijiste? ¿Qué bien que lo dijiste? Qué fino.
Y que todo el tiempo me cuentan lo bien que tienen sexo y sus abdominales y todo eso.
Los jóvenes que son.
El que usa zapatos blancos, alta chance de que juegue mal. El que se quiere hacer tanto notar, cuando queda solo, mano a mano con el arquero, le tiembla. Se va Major Lazer con feature de Chad Balvin y Sean Paul haciendo Buscando una huella. Llega Iggy and the Stooges. Search and Destroy, Buscar y Destruir, playlist Maldonado. Cuando algún... Yo quiero creer que es un infiltrado, porque no puede ser alguien que su mente genuinamente lo lleve a escribir un graffiti que diga matar a un Feynman, sí, para vengar a Santiago. Porque le das en bandeja a que Feynman hable de eso
media
y
hora.
Termine diciendo toda una serie de razonamientos que te dejan a 20.000 kilómetros el reclamo por Santiago Maldonado. Por eso yo trato de tranquilizarme diciendo, es alguien mandado por la
por el propio Feynman.
Sí. Claro, por alguien tan malo como el propio Feynman.
Claro.
Porque nadie, por nadie que ponga la A de anarquismo,
no
puede
te sirve,
creer
maestro. Claro.
Que eso tiene algún tipo de efecto positivo. Más allá de que obviamente sí, como idea sí, es sí. Cualquier cosa. Imagínate, hay alguien
mátalo.
Todo esto es un proceso neurológico que lleva pasos. Agarrar el aerosol.
Claro.
No, primero, pensar la frase. Agarrar el aerosol.
Mirá que no venga ningún cana.
Mirá que no venga ningún
palazo en la cabeza.
Pararte, sí. Escribir la M, la A.
Sí, un rato.
Escribir bien Feynman, que tiene dos N.
Hay que pagar el
tiene
saber.
Aerosol. Tiene que pensar en Feynman. Dedicarle un ratito a pensar en Feynman.
Va a ser de noche, cuando no hay nadie. Peligroso.
No, me pasa lo mismo que con lo de igual. Con lo de Julio Bazán. O sea, me preocupa todo el proceso previo.
Estamos perdidos, bueno,
que hace
jodido.
Que alguien. Pero te acordás que le había pasado al revés hace mucho, cuando eran las marchas del 8N y Duro de Domar o algún programa así, mandaba al cronista de programa.
Sí.
O de 678 mismo, mandaban sí. Al cronista. También había todo un procedimiento que derivaba ese razonamiento.
Y le daba pasto a la fiera.
Yo siempre quiero pensar, no, es alguien que lo organiza para generar este efecto, porque no puedo creer, no quiero creer que alguien genuinamente llega a ese razonamiento.
Créelo.
Y si hace falta decirlo, es una idiotez proponer matar a cualquiera.
Para mejorar algo.
Para mejorar algo. Parece una obviedad, pero como que.
Hay que aclararlo.
Dale.
No matemos a nadie que no va a mejorar nada.
Playlist Maldonado en Fuera de Agenda. ¿Metemos uno más? Metemos Árbol haciendo N's. De las N de NN's.
Me imagino.
Como vos, como yo, una vida incierta. Tengo yo, vos tenés ganas de llorar. Como un dios, como un pez, bailo sobre el agua. Se inundó, se quemó, tiene mucha tos. Yo por algo será. No me ha...
recuerdo bien que estaba cantando. Nunca recordé ninguna canción. No recuerdo los días ni las cosas. Nunca sé por qué ya se me olvidó. Papá, mi mamá, nadie sabe nada. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Desapareció. Oh, oh, como un dios, como un pez lleno de granitos. ¿Vos sabías? Digo yo, por algo será.
Playlist Maldonado cierra con Árbol haciendo N's. Esto fue Fuera de Agenda, pero que no se va
sin el maestro.
Sin el maestro antes, no.
Porque con el más querido, con el que nosotros nos enseñó todo.
Ya escuchamos a Charly García con Buscando un símbolo de paz. Ya escuchamos a Beck haciendo Where It's At. Buscamos a David Bowie también con I'm Just Looking for a Friend. Tuvimos a Major Lazer haciendo Buscando Huellas.
Rar.
Estuvo Iggy and the Stooges, Search and Destroy, toda la playlist Maldonado que cierra con Árbol, con N's. Y nos vamos, tenemos que ir con Ricardo.
Obvio. Ahí está.
No lo puedo negociar.
A mí me hace muy bien esto.
Sí.
Me da esperanza para volver la semana que viene.
Yo es como que me saco el zapato que me apretaba.
Y yo sé, el programa. Sé que la semana que viene también termina así.
Ricardo trae nuevos bailes.
O empieza la semana para muchos.
Le agradecemos a Sora, nuestra operadora, que estuvo en los controles. Gracias. Llevándonos.
Gracias, Sora.
Por el éter. Para llenarse de energía a todos los que necesitan un shock.
Sí. Ay, 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 ay.
Para el tachero que el otro día rezongaba en cada semáforo, señor. Le va a pasar todo el tiempo.
Escucha esto.
Para la productora Gran Giselle Scardilli. Son días donde te salva la radio o no te salva nada. Porque en definitiva la radio te resume charlar con otro, escuchar un poco de música, convidarte a un mejor humor del que traes y sentir que puedes ganar una elección aunque sea en Quilpué. Inventarte ese comicio.
¿Eso es la radio?
Eso es la radio.
Sentir
creer
que puedes ganar una elección en Quilpué.
Eso es la radio.
¿Qué resumen?
Y darte cuenta de que no y de que vas a ir a gestionar jirafas. Alejandro Ansaldi vino de Morón por Juan B. Justo derecho.
Sí, derecho. Jairo Estrecha, ¿por dónde viniste vos?
Me trajo un Uber.
Mirá, polémico.
¿Por dónde me trajo? Hasta la semana que viene.
Gracias, gracias por
traerme. Gracias a vos.
Gracias a vos.